Bienvenidos a Dependejada Chronicles. Yo soy Pupi
Yo,
Noriega.
José Domínguez.
Espero que estén a todo darks.
Al millón.
Porque al 100.
Cualquiera.
Bienvenidos una vez más a este su bonito podcast de confianza hecho con las nalgas, pero con mucho cariño para todos ustedes.
Para que trapien, para que doblen su ropita, para que vayan conduciendo a su trabajo.
Así es, para que los acompañemos cuando pelean con el chingado Excel.
Vencido enero.
Vencido el año entero. ¡Wow! Enero duró
Febrero se ve en un chichirrín.
7 años. Sí, febrero se va en un chichirrín. Ahorita ya llevamos casi 9 días de febrero.
Ya casi acaba.
Creo que fue una quincena bastante larga. Casi duró
Ah, eso
como
sí, eso sí.
19 días.
Eso alarga todo.
Así es, sobre todo aquí en México, que nosotros sí vivimos de la quincena y sobre todo los godines. Este episodio, este podcast, está más que nada pensando en nuestros amigos godines, que sé que es la gente que nos escucha, nuestros amigos, que queremos estar como conectados con ustedes, y precisamente quería volver a Dependejada Chronicles, que es mi lugar favorito del universo entero. No con el episodio de Fenomenoide, aclaro,
Ah, tan, tan,
pero
tan,
pues
tan,
es que los
tan, tan.
dejamos solitos una semana sin episodio, y pues la verdad es que sí se siente triste cuando no tienes a alguien que te esté acompañando, como, aunque sea ruido de fondo. O sea, yo de verdad lo pienso en amigos godines o alguien que te está acompañando en camino al trabajo, o mientras doblas ropiti y lavas los trastes, así como quiero escuchar chisme o quiero escuchar al menos un poco de interacción humana sin que me exijan a mí que yo también hable. O sea, también me gusta imaginarme que nos están escuchando en el camino al trabajo, decimos alguna pendejada y responden en voz alta. Y también los lleva a un diálogo interesante con ellos mismos. Eso me hace feliz.
Sí, mándenos audios, díganos qué piensan, escriban.
Sí, por favor, interactúen con nosotros. Díganos de qué quieren que hablemos. Por favor, precisamente el día de hoy tenemos como, pues ahí, algunos temillas. Esto va a ser como un Nori Flash informativo. Vamos a platicarles de peliculitas. Vamos a hablar de todo un poco, pero para, de verdad, que esto sea un acompañamiento para ustedes en su día a día. Pronto tendremos temas ya un poquito más elaborados, porque viene el 14 de febrero,
Oh.
vienen nuestros cumpleaños. Podemos hablar de todo lo que ustedes quieran, pero pues si no nos dicen, si no nos mandan mensajes, no nos escriben, pues ¿cómo, mijo? Si no vamos a hablar de lo que se nos hinchen las nalgas. Y no, se supone que aquí también estamos a su servicio.
A su merced.
Así es. Pero sí, los dejamos solitos una semana porque nos fuimos de luna de miel por fin, entonces estoy muy contenta.
Así como que extrañarlos mucho, tal vez no, pero aquí estamos de vuelta.
Ay, yo sí extrañé a mis pendejos crónicos. ¿Ya no quiere salir en Dependejada Chronicles
No, sí,
usted?
claro que sí.
No, sí, no, claro. Pero sí, nos fuimos de luna de miel, lo disfrutamos a todo darks, Nueva York, el mejor lugar del universo.
Hasta el cine fuimos.
Así es. Pensando precisamente, tenemos que hacer un episodio de esto, pero ¿qué le pareció Nueva York?
Ah, hermoso.
¿Sí?
Sí. Mucho más, o sea, es como la ciudad al máximo, exponencial. Hay de todo, a todas horas, donde sea.
Sí. La verdad es que Nueva York es mi lugar favorito del mundo. Y de verdad, no les vamos a aburrir con historias de lo que hicimos y todo lo que comimos y a dónde fuimos, bla, bla, bla. Pero Nueva York es mi lugar favorito del universo entero porque me gusta pensar, y sobre todo en este último viaje, que también Nueva York puede ser una lady que she's beauty and she's grace, she's Miss United States, pero que también es una persona introvertida dentro de sí misma. Y que después de todas las holidays, y que Thanksgiving en Macy's, y que viene Drop of the Ball en Año Nuevo, y está todo lleno de luces y eso, necesitaba como su tiempo de descansar.
Estaba muy tranquilo.
Sí, o
Creo que fue
sea,
una buena época.
así es.
Todos nos trataron bien. O sea, no, no sé, en México, en la Ciudad de México, cada vez vemos más extranjeros que vienen de visita o vienen a quedarse. Pero no me imagino viviendo en una ciudad que es de las más visitadas así constantemente.
No,
Pero se veían
definitivamente
felices
no.
todos, nos veían bien.
Definitivamente Nueva York nunca ha sido para mí el goal de irme a vivir ahí, porque no es demasiado caótico, es demasiado. Siempre se le ha dado como esta mote, o siempre se le ha dado como este estereotipo de que es una ciudad en la que te tratan mal y que si sobrevives Nueva York, sobrevives el mundo entero.
No, todo el mundo muy
No, todo
amable.
es muy amable
Sí.
y me gusta mucho conectar con Nueva York. Yo sé que suena totalmente whitexican y pretencioso, lo soy, pero me gusta conectar porque soy como tan introvertida y tan en mi pedo que nadie te pela, todo el mundo está lleno de sus propias cosas, todo el mundo va a su propio ritmo y
Sí.
eso a mí me hace muy feliz, o sea, me hace feliz de, yo también quiero lo mismo, yo también quiero llegar a ese maldito museo, también quiero esta cosa pretenciosa, pero voy a ir a mi ritmo porque te valgo verga. Entonces, eso me hace muy feliz, que nadie dependa de mí más que yo. Y por supuesto, yo amo las comedias románticas, amo las sitcoms y por supuesto el lugar estrella para una sitcom, una romcom, es Nueva York y era el lugar perfecto para luna de miel, temporada baja, frío absolutamente hermoso, gris, me encantan los arbolitos pelones, todo eso a mí me hace muy feliz.
Sí, entendí muchas referencias, vi muchos lugares que había visto en películas. Eso me gusta.
Sí, estoy muy feliz. Muchas gracias por haber abrazado esta idea de ir a Nueva York.
Oh, gracias a vos, bebecita.
Sí, entonces si quieren también tips de cómo viajar a Nueva York y pasársela a todo darks, porque fue perfecto de principio a fin, contáctenos, los ayudamos. Algún día me certificaré como guía de turismos en la NIC. Pero bueno,
Yo le iba a
ya
decir que
sé.
justo como hablamos de boda sin estrés, podríamos hablar de luna de miel sin estrés en algún momento.
Sí, me gusta la idea. Me gusta mucho la idea. Pero antes de hablar de lo que vamos a tocar el día de hoy, quiero hacer una queja, que quiero hacer una gran queja a la que absolutamente nadie va a tener como relatearse, absolutamente nadie se va como a, no sé, identificar, pero tengo que sacarlo, porque es de Pendejada Chronicles y esta es una gran pendejada. Mi gran pendejada es que en 60 días el juego de Kim Kardashian va a desaparecer.
Oh, no. Desde que la conozco, bueno, Ud le bajó a su obsesión con el juego de Kim Kardashian un ratito. Luego regresó a él, pero sí es es como el Candy Crush de las señoras
Yo
para
sé,
Ud, que Ud también tuvo
sí.
su momento Candy Crush.
Así es, tengo mi momento Candy Crush. O sea, creo que mi adicción más grande ha sido el cigarro, Candy Crush y Kim Kardashian Hollywood. O sea, el juego de Kim Kardashian. Yo sé que Pucky Varela se va a identificar más bien con eso porque él juega a RuPaul, que es lo mismo. El juego de Kim Kardashian es la cosa más pendeja que existe, el juego más estúpido. Es como un simulador de los Sims, pero nada más con 2D, no tienes absolutamente ninguna visibilidad de nada más que vas saltando de ciudades, vas teniendo tasquitos, haces tu avatar, compras ropita, haces shows, te dan estrellas, compras cosas. Y ya después de 10 años, Kim Kardashian decidió no renovar el contrato de Kim Kardashian Hollywood.
Que para ser honesto, no suena muy distinto a otros juegos súper
Así es.
populares como Fortnite o cualquiera de esos, que al final es de que tengo tal trajecito, tal ropita, tal armadura, tal lo que sea, y para obtenerla tengo que hacer tal cosa, es más o menos lo mismo.
Pero al menos ahí sí tienes como un poquito más de 3D,
Ah, ya. Sí,
¿sabe?
aquí es súper
No, aquí es
2D.
súper 2D, aquí nada más es plano, ves a todos de perfil, obviamente el mejor perfil que puedes tener, cuerpos totalmente estereotípicos, o sea, no ves absolutamente a ninguna persona high calorie. Tienen un skin que tiene vitiligo, gracias, pero, o sea, así que diga algo muy relateable, no, pero pues está bien. Entonces estoy muy triste porque pues dediqué como al menos unos 7 años de mi vida jugando Kim Kardashian Hollywood como mi escape, pero también estaba obsesionada, o sea, siempre estaba secuestrada por Kim Kardashian y a cada rato me llegaba una notificación de no has jugado, está peor que Duolingo, o sea, de no has jugado y se acaba en 3 horas tu show y tienes que comprar ropita porque si no compras ropita tu show va a empezar con puntuación baja, entonces te vas a tardar 8 horas. O sea, porque así eran los retos de 8 horas, 3 horas. Tú estás jugando, estás esperando a que tus vidas se te
Oh my
reinicien.
God. ¿Y cree que, o sea, va a desaparecer por completo o nada
Ya
más lo
por
van a dejar
completo.
ahí muerto?
Ya por completo. No, no,
Oh.
no, desaparece en 60 días. O
Oh.
sea, justo el 8 de enero anunciaron que ya, o sea, como que Sunset va a desaparecer, ya desapareció de las tiendas de aplicaciones y ya, no más. O sea, ya. Diario está el countdown de 60
O
días.
sea, si alguien nos está escuchando y quiere jugar, ya
Ya no lo
valió.
puede encontrar.
Oh,
Y en
okay.
60 días ya se borra. O sea, ya no vas a poder ni siquiera entrar. Y es una estupidez, yo sé. Nada más quería quejarme al
Sí.
aire. Y decir que estoy muy triste, frustrada y enojada porque mi juego de Kim Kardashian ya. O sea, realmente fue algún acompañamiento en la pandemia muy grande para mí. las historias, porque más no es ni siquiera multijugador. O sea, estás tú, vas conociendo gente y actúas a lo estúpido, solo. Y me da mucho coraje porque además durante años reuní mi dinerita. O sea, me volví como estrella super mega A, tengo mi jet privado, tengo mi esposo, tengo mis hijos, tengo todo lo que quise. Y junté estrellas para comprar cosas en Thanksgiving o en Navidad. Ya no hubo ninguna venta especial. Y ahí tengo mi dinero sentado a lo pendejo y no lo voy a poder usar porque ya ni siquiera hay retos. O sea, como que ya lo dejaron morir. O sea, ya nada más está ahí como... Pues sí, pues puedes hacer esto y puedes ir a tu casa en Brooklyn, puedes ir acá a Dubai, a Bora Bora. Pero no. No, o sea, haces cosas tontas, ya no tiene sentido. O sea, mi vida perdió mucho sentido después de que anunciaron que Kim Kardashian... O sea, de verdad, no. Siento una tristeza que no puedo explicar. O sea, de saber que hay un día que se acaba. O sea, eso es lo que más me pone triste. O sea, saber que en 60 días... Todo lo que hice durante 7 años...
Oh, no.
Se va a la chingada.
Oh.
Se siente muy feo. O sea, yo sé que son estupidez.
Prenderemos una velita ese día.
No, ya que chingue su madre Kim Kardashian. O sea, ya que chinguen a su madre las Kardashian y eso. Pero más Kim. Me dejó triste y sola. Pero bueno. Esa era mi pequeña queja. En la que absolutamente nadie más que Pukki Varela se puede identificar. Pero pues RuPaul va a estar toda la vida. Le va muy bien con su juego.
RuPaul va a estar toda la vida. Sega sigue amenazando con regresar Jet Set Radio Future.
Así es, y sé de buena fuente, oficiales, que ya salió la segunda parte de la saga de Final Fantasy número 7.
Oh.
No sé, ya salió la edición de coleccionistas, el demo, todo eso. Sé que se agotó en absolutamente todas las tiendas habidas y por haber. Solamente ahorita está para PlayStation.
Oh. Pero hay opciones de juegos.
Hay opciones de juegos. Pero no, yo ya, aquí me despido. Bueno, porque tengo Project Makeover y tengo Candy Crush, la verdad. Yo sigo jugando eso.
Y Rollercoaster Tycoon, ¿no?
No, ya lo borré.
Ah, ya lo borró.
Ya me frustré. Se me calienta el celular bien culero. Se calienta muy culero el celular, basta. No, pero bueno, ese era mi pequeño rant. Totalmente unrelatable. Pero eran mis 5 minutos de nada que ver antes de el tema. Por favor... Guíenos, Josué Domínguez, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Pues podemos hablar de lo que hemos visto, puede ser como un mini Noriflash informativo.
Así es.
Porque además, mientras estábamos en la NIC, vimos una película que todavía no sale aquí.
Así es.
Y nos gustó mucho.
Pero, ¿cuál es el disclaimer que tenemos siempre en el Noriflash informativo y cuando hablamos de películas?
¿Que va a haber spoilers? ¿Cuál es el disclaimer?
¡No! El disclaimer es que... No somos expertos en películas, no somos críticos de cine, no somos accionistas en ninguna productora.
Es correcto.
No somos académicos del cine, solo somos dos personas que disfrutamos de ver películas, de hablar correcto. De ellas con las personas que amamos, como ustedes, nuestros pendejos crónicos, recomendarles desde nuestro punto de vista. Consumimos mucho cine, mucha cultura pop y nos gusta compartirlo, entonces... Nuestras reseñas son hechas con las nalgas de nuestro ronco pecho con corazón, entonces no se lo tomen como que somos los más elegantes críticos de cine. Solamente es una recomendación amable para que las vean porque se nos hizo chida a nosotros.
Exacto, a eso se limitan nuestros comentarios. Está así chida,
es. Está chida, tiene bebesello. Sí, y también es importante saber, aquí en Dependejada Chronicles usamos el bebesello, lo que significa...
Que no causa ningún estrés para el bebé.
Así es. El bebé soy yo, por cierto. Sí. También otro disclaimer. Por si no han escuchado nuestro mejor episodio del año pasado, que es el de no queremos tener hijos. Porque sí, nos fuimos de luna de miel, pero todo el mundo está como, bueno, ¿y cuándo van a tener bebés? Y se fueron a encargar y la chingada. Y, no, que no saben que no queremos tener hijos. Entonces, el bebé soy yo. Si digo que todo le causa estrés al bebé, el bebé soy yo. ¿Ok? Disclaimer semanal. Y también disclaimer semanal de que no nos conocimos donde creen que nos conocimos. Ya me voy a callar, por favor, continúe usted.
No, ¿qué película es la que vimos?
Vimos Iron Claw.
La garra de hierro.
La garra de hierro.
Antes de hablar de la película, yo siento que no tiene bebesello porque sí es muy estresante. Oh. Pero al mismo tiempo siento que sí tiene bebesello porque como que no te esperas los giros tan dramáticos y N3... O sea, es una película fuerte, triste, dura. Creo que está todavía más ruda que The Wrestler con Mickey Rourke. Además, esa era falsa, esta es una historia real. Está muy ruda. Entonces, definitivamente le causa estrés al Pepe. Pero al mismo tiempo, como que no esperas que esas cosas pasen. O sea, no, ni tiempo te da de estresarte. Nada más de repente ya pasó.
Sí, además es una película de la productora A24. Sí. Y cuando sabes que una película viene de A24, llámese Midsommar, Hereditary, llámese Everything Everywhere All at Once, sabes que va a ser una película que de alguna manera va a tener algo crudo.
Sí.
Y también algún miedo de alguna escena bastante gráfica. Lo cual aquí no hay.
Así súper gráfica, no.
No.
O sea, hay un poquito de... pues lo usual de una película que trata sobre la lucha libre, como algunas heridas y eso. Pero sí, y tiene pues actores muy famosos. Está Jeremy Allen White, Holt McCallany, que es el papá, lo terminas odiando al final de la película.
Sí.
El Zac Efron.
Sí, que vamos a dejar un espacio especial para hablar de Zac Efron en esta maravillosa película de Iron Claw. O sea, porque usted me metió la idea de verla, o sea, yo quería verla, pero sí. Usted sí tenía como algo que le llamaba demasiado. ¿Qué fue eso por lo que la vimos?
El nuevo rostro y el nuevo aspecto de...
¡Oh! No sabía que era eso.
¿O era eso? Ah, no, yo pensé que se refería a eso. No, yo escucho entre otros podcasts a Joe Rogan más por diferentes, O sea, me salto muchísimos episodios, pero cuando veo que hay alguien interesante, lo escucho. Y escuché uno de Ric Flair, que es uno de los... pues es uno de estos personajes icónicos de la lucha libre, sobre todo en los 80s. Hay incluso una canción de Ric Flair, Drip, con Quavo.
¡Wow!
O sea, Ric Flair es como un ícono, porque fue como la primer estrella de la lucha libre. Alguien que fue más allá de nada más un luchador, sino que fue toda una personalidad y aparecía en televisión y... hacía un montón de shit talking de yo soy el mejor, I'm the limousine rider, wheeling, dealing, gold bracelet, Rolex wearing. Y, o sea, era toda la faramalla de la lucha libre y era todo un personaje. Entonces, él habla de esta familia que o sea, la verdad es que...
Los Von Erich.
Vi la película sin saber todo lo que involucraba. Nada más habla de ellos como que ellos fueron como los fundadores y a quienes se les puede agradecer que la lucha libre sea lo que es hoy. Entonces nada más tenía como el contexto de Ric Flair, de los 80s y de los Von Erich, pero no me esperaba así todo el drama.
Sí, salimos berreando.
Sí, está muy triste.
Salimos llorando.
Y obviamente, y eso es un o sea, eso habla de las actuaciones de todos, del papá, de Jeremy Allen White y de, sobre todo, yo creo que Zac Efron.
Zac Efron se lleva la película, pero
sí.
Cabrón, o sea, yo creo, dentro de mi opinión más pedorra y humilde, que en la próxima temporada de premios, o sea, sí, ya 2025, Zac Efron sí se merece el reconocimiento absoluto por esta película. Es muy hermosa, entonces por eso los alentamos a verla. Ahorita les platicamos un poquito de ello. No es que podamos no meter spoilers, porque es una historia real. O sea, está basada en una historia real. Yo también fui como en blanco. O sea, justo cuando fuimos a verla, ya habían salido como 700 videos de Watch Mojo en español y en inglés. Así sí, como, los 10 datos que no sabías de la familia Von Erich. Y lo que hizo bien la película y lo que no era real y bla, 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 bla.
Pero dije, bueno, sí, eso sí no sé. No he investigado la historia real. ¿Utsi? O sea, sí hay cosas muy...
Sí, está totalmente bien.
Apegada.
Sí. Está pegada, okay, a la historia de los Von Erich. O sea, realmente no había manera de, pues, adaptar a fantasía ciertas cosas. Obviamente lo dramatizas.
Sí.
Pero sí está totalmente basada en la historia de los Von Erich. Pero Zac Efron, mis aplausos, mis lágrimas, mis sollozos, mis atracones de palomitas para estresarme.
Sí.
Está increíble Zac Efron.
Sí, toda la película tiene... Además, siento que está muy bien escrita. ¿Cuánto dura? No dura tanto,
dura un chichito.
Pero, o sea, es justo siento que van llevando la historia muy bien, porque vas como hilando todo, vas entendiendo por qué son así los hermanos Von Erich, por qué es así el papá. O sea, todo se hubiera resuelto si todos hubieran ido a terapia, básicamente, pero sí vas hilando todo conforme vas viendo la película.
Sí, porque está basada en los años 60, 70 y un poquito de los 80. Sí. Y pues sí, el papá estaba frustrado porque él tenía su carrera de boxeador, tenía su familia y trata de llevar a sus hijos igual a la excelencia absoluta dentro de los deportes porque fue lo que les daba de comer en esa época que estaban viéndoselas muy N3 para salir adelante. Entonces era como easy money, pero los llevó a un extremo de disciplina, de forzarse. Uno de sus hijos ya iba para las Olimpiadas, sus otros hijos estaban como súper encaminados hacia esto es lo que sacó adelante a nuestra familia y tenemos que ser siempre los mejores. Y la verdad es que la historia de los hermanos como tal, su relación, a mí me enamoró totalmente. Yo soy hija única, usted sí tiene hermanitis, entonces no sé cómo ve usted esta representación del amor filial.
Está muy bonita, sí, es una muy bonita representación. Y, o sea, tuvieron que hacer como su equipito ellos contra el papá, básicamente, ¿no? O contra las demás familias. Pero sí, es una dinámica muy bonita de hermanos. Que no es completamente, o sea, también tienen sus ondas, ¿eh? Digo, de
Claro.
que de repente tienen celos y eso, pero sí.
Claro. Son adolescentes o tienen sus piques, pero la base de todo lo que hacen los Von Erich, así en hermanos, es yo quiero estar con mis hermanos. Yo siempre quiero estar con ellos y siempre van a ser parte de mi familia, siempre van a ser parte de mis planes, siempre van a ser parte de mi casa, de mi terrenito donde yo voy a estar. Y hasta se me quiebra la voz, qué triste, ¿no? O sea, es que. Y es muy hermoso, o sea, dentro de sus personalidades y de respetarse, de sus procesos, de su adolescencia, de su coming of age, nunca se perdió en ese cariño genuino y real entre ellos, ese apoyo, eso es como lo que más me destaca a mí, lo que más me quedó a mí marcado, o sea,
Sí, está muy bonita la
pobrecito
película.
Zac Efron, pobrecito Zac Efron.
Sí, Zac Efron es como el más. El que termina madurando más de sus experiencias y eso. Y sí, está muy ruda la película.
Si es que les pasa pura tragedia, o sea, primero se le muere el hermanito mayor a Zac Efron, se muere ahogado, después, pues obviamente viven en pobreza, después,
Spoilers.
spoilers, no, pues eso
Lleven
bien,
Kleenex a la
lleven muchos
función.
Kleenex, lleven muchos, muchos Kleenex, porque además las tomas son muy hermosas, o sea, no es gráfica, es potente y fuerte.
Sí.
Pero las escenas emotivas tienen como un toque que te llega como a la fibra más sensible de tu corazoncito. O sea, dentro de lo drástico, fuerte, grotesco que puede ser una muerte,
Sí.
encuentran la manera de eso que te dicen románticamente de que vas a encontrarte al otro lado. Vas a encontrarte al otro lado del arco iris, vas a encontrarte en otra vida y es. Oh, es muy bello. Y por favor no critiquen a Zac Efron por cómo se ve. O sea, hablo de su cara. O sea, realmente no fue un tema de cirugías plásticas porque abusó de Botox o abusó de otro tipo de cosas. Fue una lesión que tuvo que casi igual lo mata. Y tuvieron que reconstruirle la quijada, tomar terapia y eso. Pero, o sea, si lo ven ya de cuello para abajo, también van a decir, ¿qué pedo? ¿Qué transformación? Jesús de Nazaret.
Todos, Jeremy Allen White
¿Eres tú?
también. Bueno, Jeremy Allen White ya lo vieron en Calvin Klein,
¡Te de
seguramente.
Troy! Sí, te de Troy. Sí, yo creo que ahí sí hubo como un poquito de CGI para borrarles el pito a todos, porque después de la campaña de Calvin Klein, sabes que no se les ve así, de Jeremy Allen White. Por favor, háblenos más de Iron Claw, Jeremy Allen White, del otro hermano, de los otros dos
Es que no
hermanos que
quiero
están incómodos.
spoileársela, pero nos
Ah.
gustó mucho. Pero sí, no, no quiero spoilearles los giros, pero véanla, está muy buena. Si
¿Pero de qué
les estresa
va?
muchísimo, pues ya pueden leer el Wikipedias.
¿Pero de qué va? ¿De qué va
O sea, el
Ironclaw?
papá funda como
Asociación de
su
lucha.
asociación de lucha libre antes de que se unificara todo en la, ¿qué es ahora? WWE, que antes era WWF, pero los demandó la World Wide Fund de protección de la naturaleza. Antes de que se unificara, y de hecho sale como el inicio de la WWE cuando compran a esta red que hizo el papá. O sea, el papá hizo como su red de lucha libre, básicamente siendo un representante de luchadores. O sea, tenía sus lugares, los iba llevando a
giritas.
A giras, iba organizando quién se iba a llevar los premios y eso, y todo enfocado en su familia. O sea, quería que alguien de su familia fuera el campeón mundial de lucha libre. Y pues le mete muchísima presión a los hijos. Y los hijos pues quieren el reconocimiento del papá.
Sí.
Y hacen su gira y empieza a ver como las primeras giras mundiales. Tienen éxito en Japón, ¿no? Y cosas así. Está muy ruda la película. Pero es básicamente como esa historia de esas primeras familias de la lucha libre.
Sí, más es una familia tejana. La mamá es extremadamente católica. Son una familia bastante unida. Viven modestamente. También está como el interés romántico de Zac Efron, su esposa. Tienen una dinámica bastante bonita, interesante.
Sí, o sea, realmente son muy inocentes todos.
Son muy inocentes.
Menos el papá.
Sí, no tienen ningún tipo de malicia.
Ajá, exacto. Sí, no tienen malicia. Y al final es lo que... O sea, al final Zac Efron solo quiere vender eso y vivir su vida fuera de todo eso.
Bueno, si hay un personaje que tiene malicia... Y sí, esa es parte de la tragedia de los Von Erich, tanto en la vida real como en la película. O sea, por supuesto, cuando empiezan a tener éxito, vienen cosas a las que ellos nunca habían estado expuestos, un mundo distinto, y pues le entran a todo, pero dentro de su misma inocencia, y algunos sí se clavan en ese pedo, o sea, porque pues empieza como las drogas sintéticas, drogas para... enaltecer los cuerpos es para mejorar su rendimiento, pero se enganchan pensando que va a ser el mejor camino, y esa es parte de la tragedia de varios de ellos. Pero Zac Efron, a pesar de todo, se levanta, sale adelante, y está muy cabrón. O sea, el spoiler final es que logra lo que quiere Zac Efron. O sea, si quieren verla y no quieren estresarse tanto, y les doy un mega... chiquititi sello, termina logrando lo que quiere y terminas viendo lo que es la realidad de los Von Erich, tal cual, de su ranchito con sus 1,000 hijitos y sus primos, y todos viven ahí. Es como nosotros con nuestros 12 gatos.
¿Pero a qué costo?
¿Por qué costo? Pero sí, pobrecito Kevin Von Erich.
Sí.
Está muy cabrona. Iron Claw, por favor, ya se va a estrenar en México por fin.
Sí, véanla, está muy buena.
Sí, vayan a ver Iron Claw. Piensen en nosotros. Cuéntenos qué opinan de Iron Claw. Por favor, se los rogamos. Vayan a verla. Voten por Zac Efron para cualquier cosa de mejor actor. Zac Efron me impresionó muchísimo. Mi Troycito, sí. Bolton.
Ya no va a ganar el MTV Award a Mejor Beso. O algo así.
No.
¿O qué ganó con...
con Vanessa...
con sus películas? ¿Marchin?
Ah... no tengo idea, pero ganó el reconocimiento del público, como que esta película es totalmente distinta a las que hemos visto de Zac Efron. O sea, como que de repente se rebrandeó también él, y eso está muy lindo.
Sí, sí, es completamente diferente, me gustó mucho, y como que, por ejemplo, así pensando en otras historias reales, así de dramáticas, siento que esta te conmueve más, porque vas viendo justo toda la historia. Mientras que, por ejemplo, estaba pensando en Foxcatcher. En Foxcatcher siento que no hay ese desarrollo. O sea, nada más de repente pasa una tragedia y ya. Y aquí no, aquí sí es como todo toda la historia. Oy. Más rudo todavía.
Sí, sí, les va a hacer caquiti su corazoncito.
Sí.
Sí, salimos sollozando. Todo el cine, me acuerdo que llegó así como de vamos a ver a Zac Efron encuerado. Y vamos a ver hombres guapos en calzones, luchando, sudorosos. Que está muy padre. Pero al final todo el mundo estaba...
sí.
Todo el mundo salimos llorando.
Sí.
Pero muchas gracias por llevarme a ver Iron Claw.
De la película que sí podemos spoiler, porque me imagino que ya todo el mundo la vio, es Poor Things.
Ok.
¿Le gustó? Es Barbie para degenerados, como dice el meme.
Como dice el meme.
Tiene esos toques feministas igual que Barbie, ¿no?
Me gustó. Me gustó. No cambió mi vida, pero me gustó. Pero sé que hay muchas personas a las que...
Sí, les cambió la vida.
Les ha encantado y cambiado la vida. Y por eso vamos a hablar de ella. Exploremos. Exploremos amablemente. Voy a quitar todos mis ñes. Porque es una historia bastante interesante. Si hablas de quitar tapujos, de precisamente tener el cerebro de un bebé en cuerpo de una mujer que empieza a conocer el mundo y el placer, e incluso empieza a conocer la parte fea del mundo, pero sin el prejuicio, uh-huh. el tapujo, el tabú, el no placer, creo que eso es lo más hermoso que yo me llevo de esa película.
Sí, tiene un mensaje bonito. O sea, sí es Barbie para degenerados, es una persona completamente inocente que va de visita al mundo, ¿no? Uh-huh. Y sí está interesante como sus interacciones con otras personas, justo porque todos los demás sí tienen esos tabúes sí. y esos prejuicios. Y de algún modo hay cosas que están ahí por algo, o sea, ella toma riesgos y se expone a cosas a las que tal vez no debería de haberse expuesto. O sea, también así, tener una vida completamente salvaje tiene sus lados negativos.
Sí.
Pero me gusta también ese mensaje. De vivir como más libre, más youth. En general me divirtió mucho. Me gustó el personaje de Willem Dafoe.
Sí.
Que es súper científico y enfocado en la ciencia. Sí, y no se deja sentir nada, ni sufrir, ni así, nada más todo lo hace por la ciencia y el conocimiento y cosas así. Y hasta va explicando como su relación con su padre, ¿no?
Sí, todo el tiempo, sí, sí, mi padre me hizo esto por la ciencia, sí. Y pues obviamente me iba a dejar. Ok, pero ¿de qué va Poor Things? Para las personas que aún no han visto Poor Things y que les da como miedo verla o no sé. Pueden ir a verla si compran la palomera de Dune 2 de Cinépolis, echen un poquito de mantequilla, pueden verla con ese flashlight. O sea, realmente, o sea, digo ñe porque realmente a mí no es como que me impacte ver sexo. O sea, me encantó ver a Emma Stone desnuda, me encantó un montón, pero por eso le quité el ñe, o sea, porque es por lo que la gente ahorita está así como wow, en vez de ver el mensaje real de... del tabú. O sea, como que le están echando más por un lado que no es. Más por el morbo. Pero por favor, continúe.
Oh, no sé cómo describirla. Es como... como un Frankenstein. O sea,
medio steampunk, ¿no?
Medio steampunk. Ajá. O sea, piensen en un científico que crea a un ser completamente inocente, pero ya adulto. Entonces, este ser inocente ya adulto empieza a viajar por el mundo y pues obviamente conoce de la comida, del sexo, de el dinero y pues va como aprendiendo qué significan las cosas y qué quiere en la vida y qué busca y qué no. Y se deja llevar y obviamente esto la mete en problemas porque pues es completamente inocente. O sea, pierde su dinero, se va con alguien que es violento y cosas así y al final va aprendiendo de todo eso. Y pues todos los que interactúan con ella se sacan de onda porque es alguien completamente inocente. Como si llegara un extraterrestre a la Tierra.
Sí, pero también es como una ventisca de aire fresco. También para las personas que la van conociendo porque les impacta precisamente esta parte de...
Sí.
Hey, eres un lienzo en blanco en el cual me puedo reflejar y te aprendo o te enseño ciertas cosas del mundo. Entonces nos enriquecemos mutuamente.
Sí, porque guiño, todos guiño. Tienen sus prejuicios sus y aparte sus... O sea, quieren como destacar en sus sociedades pequeñas, ¿no? Y sus pretensiones y ya como que pues no significan nada
sí.
para ella.
Yo me tardé un rato en entender que realmente el cerebro del bebé iba a crecer. O sea, no es spoiler, es la premisa. O sea, una mujer de cierta edad, ya madura, casada, embarazada, se suicida porque no puede más con su vida asquerosa, horrible. Estaba embarazada. El doctor, que es Willem Dafoe, la rescata justo cuando está todavía calientita, saca al bebé, le saca el cerebro al bebé y se lo pone la mujer madura. Yo me tardé en entender que sí iba a crecer el cerebro del bebé. O sea, yo pensé que siempre iba a ser bebé. Este personaje bebé, como gracioso, aletargado, como que hablaba raro, que se movía como raro, o sea, que no tenía como ningún tipo de coordinación motriz. O sea, yo me tardé en entender sus etapas de crecimiento hasta que ya se convierte en doctora y es maravillosamente letrada, se mete a partidos comunistas, se mete en un mundo entero así de cosas y habla y expresa su feminismo en voz alta y eso lo aplaudo e intenta cambiar el mundo. Pero yo sí me tardé en entender, o sea, que el cerebro del bebé sí iba a crecer, o sea, que no siempre se iba a quedar así e iba a interactuar así en el mundo. Discúlpenme, soy bebé, ¿ok? Sorry, güero.
Soy bebé, myself.
Y dentro de su crecimiento, porque pues obviamente Willem Dafoe es científico, está utilizándola como un experimento, o sea, no sin crueldad y frío, sino te adoro, eres como mi hijita, pero por supuesto está la parte de que tengo que analizar, tengo que guardar como mi bitácora de cómo está haciendo todo tu desarrollo. Y de repente un día que la van a casar con alguien que está por ahí, que le está cuidando un doctor feliz, que está como embelesado con el trabajo del doctor, la van a casar con él, pero llega otro güey, un abogado que es Mark Ruffalo, y que está totalmente enviciado en el mundo.
Sí.
Dice, no, antes de que te cases te voy a llevar a probar macho. Te voy a llevar a conocer los vicios. Y le dicen, sí, órale, ve. Pero yo estoy comprometida, sí, órale, ve. Ahorita, luego te la regreso. Sí, luego regresas, mija, ve a ver el mundo. Y sí, le enseña de relaciones, le enseña a poner límites, le enseña del sexo, de todo. Entonces, de eso va la primicia. De eso va sin spoilers, porque hay muchas cosas que se van desarrollando y te sorprenden y es hermoso. Pero sí, la verdad es que yo de vez en cuando pienso en Mark Ruffalo.
Con su humor.
En esa película. O sea, realmente mi cerebro crashó. O sea, no puedo como en rapear mi cabeza alrededor de que mi Mark Ruffalo, wholesome, hermoso, precioso.
De los
13 a los 30. De los 13 a los 30 puede llegar a ser un personaje tan nefasto y cochino, cerdo. O sea, sucio así en... You filthy bastard. O sea, no puedo ver así, pero ya lo vi encuerado y lo vi cogiendo y eso es como de...
Interesting.
O sea, creo que la primera vez que lo volví a ver así fue cuando se tomó como un break. Se tomó como un breakcito y regresó a una película que se llamaba En carne viva con Meg Ryan.
Oh.
Que estuvo como fuerte zona sobre un asesino serial. Y regresa y le chupan el pito. Entonces es muy hermosa. O sea, como que fue como, oh, y de repente ya se volvió como otra vez como el sweetheart de América. O sea, después de En carne viva, después de los 13 a los 30. Entonces mi mente no puedo pensar en él como en un personaje así tan malvado. Digo, ya esta semana le dieron su estrella del Paseo de la Fama, se lo dio Jennifer Garner. Entonces fue como muy wholesome. Fue como, qué bueno que regresaste a donde yo te quería tener. Pero de vez en cuando sí es como... No me molesta pensar en él como sucio y de repente llegando así como amablemente. No te conozco, pero llego y te meto la mano y te doy ahí unos disyocasos en el clítoris, gracias. Fue como, ok, interesting. Creo que conozco mucha gente que es fanática de Mark Ruffalo. Creo que uno de sus hermanitos sí. Es como muy fan de Mark Ruffalo. Entonces creo que... Sí, también como que nuestra adolescente interna nos dio como un poquito como de rubor, así como los cachetes de Mark Ruffalo. Disculpen ustedes. Continúe, por favor, antes de que empiece a decir más cochinadas.
De Mark Ruffalo. Está muy buena, está muy divertida. Esa sí dura como 3 horas, ¿no?
Sí.
Pero se va rápido. La estética es muy extraña, así es como steampunk, futuro, pasado.
Cuento de hadas.
Wood, ¿eso ese director hace películas de ese estilo siempre?
Sí.
Oh. ¿Qué más he visto de él? ¿Nada?
No lo tengo presente. Pero no me voy a hacer mamadora de cine.
Ok, sí. Sí, pero es como un estilo muy particular, pero está muy bonita. Está muy bonita la historia. Está. Esa sí está para los Oscars este año.
Sí,
Porque
Emma Stone
también.
se está ganando todo.
Pues es que sí es un reto justo lo que Ud platicaba, o sea, de que Emma Stone primero actúe como Pepe y luego vaya cambiando como cómo mover su cuerpo, cómo hablar y todo eso, sí está rudo. Y sí se ve cómo va cambiando el personaje.
De Bella, sí. Creo que, o sea, ya quitando como, les digo, de la paja de, wow, sí, es una película que es muy explícita, que es muy erótica, muy sensual. O sea, quitándole eso, que puede ser como el primer impacto que puedes, como tu primera capa con lo que te quedas, como que pensando ya en un trabajo actoral, como de quitarte todos tus prejuicios también como ser humano, como mujer, como una figura pública y de repente voy a representar esto y voy a darle la oportunidad a todas las personas que vean esto de también vivir conmigo esta parte, de que conozcan esta intimidad de mí nueva, creo que es por lo que se está ganando todos los premios. O sea, no es solamente porque es el efecto shock, ¿no? El efecto de, wow, nada más por encuerarte te ganas el mérito, sino es como el... Todos tenemos algún tipo de prejuicio con la sexualidad, con los cuerpos, con las relaciones, con cómo nos esperamos desenvolver en el mundo. O sea, desde hablar bien, desde saber decir, no sé esto, enséñame.
Sí.
Sin el menor resquemor de que te llamen ignorante o de no atreverte a preguntar, porque ¿qué van a decir de mí? Ni de... El placer, o sea, realmente el placer sí es un tema bastante interesante que explorar. ¿Usted cómo lo definiría? O sea, ¿cuál es su perspectiva ya como entrando un poquito como, aquí somos de pendejada crónica, o sea, aquí hablamos sin pelos en la lengua, o sea...
Pues, o sea, así como cualquier bebé, y creo que nos pasa a todos, que ella se clava mucho en algo, como cuando prueba, no sé qué son, como madalens o mantecadas o algo, ¿no? O empanadas, una cosa así, que es la primera vez que las prueba y se come como 10 y quiere más. O sea, creo que justo como no conoce mucho del mundo, se clava en lo primero que le trae placer. Y ya conforme va madurando, va aprendiendo a una a moderarse en los placeres y a otra realmente saber qué le gusta y qué no.
Sí.
En vez de así a lo primero que le causa placer.
Sí. O incluso a lo que te dicen que debería de ser súper mega placentero. O sea, como incluso dentro del tema de la sexualidad, de lo más placentero van a ser las posiciones más difíciles o los aditamentos más brutales, los dildos de triple cabeza que vibran, el delfín, conejito, tamarindo o lo que quieras. O lo más llamativo, como, no sé, distintos tipos de cuerpos, distintos tipos de prácticas, de expresiones, comportamientos, bla, bla, bla. Siempre te dicen, esto es lo que es erótico, esto es lo que te debe llevar a la sensualidad. Cuando puede ser algo tan simple como, me gusta cómo se siente esta textura, me gusta cómo se siente que simplemente me hablen, que me abracen, el contacto humano, los besos. Entonces, como el descubrir también de, ah, entonces también tengo la oportunidad de descubrir algo que no sea para el mundo la opinión más popular, sino yo también puedo descubrir lo mío
Sí.
y tengo otras zonas que puedo explorar de mí y también el camino que se ha esperado de mí como mujer, como hombre, como sociedad, de tengo que estar casada y tengo que tener una carrera. Tal vez no es mi camino y tal vez soy muy feliz en un burdel y tal vez soy muy feliz viviendo aquí con un cabra hombre, pato, perro. Me gustó mucho esa parte de decir, creo que puedo, creo que puedo como también bajar las revoluciones a mi mente. O sea,
Sí.
bajarle las revoluciones a lo que yo misma espero de mí dentro de mis cuatro paredes de cerebro. Eso me gustó.
¿Tiene bebé sello?
¿Tiene bebesello? Sí.
Sí, realmente creo que no hay mucho estrés que digamos. Tiene
No.
una partecita, tal vez.
Una partecita de estrés que yo creo que todas las personas que tenemos un chichito de empatía a la sociedad, pues lo podemos entender. Cuando vives en una burbuja y de repente conoces otra parte del mundo, eso me gusta. Creo que todos hemos tenido como un momento de quiero salvar al mundo y voy a dar todos mis ahorros para esta causa, y de repente te das cuenta que no, nunca se van a acabar las causas perdidas y no podemos ser, no podemos darle todo a todos. Yo no puedo salvar a todos los gatos del mundo, por ejemplo.
Sí, también tenía que aprender de eso, ¿no?
Sí, y se resuelve rápido porque lo logra entender y además porque da estrés porque lo hacen a propósito para lastimarla, para impactarla más que nada, para... Dicen, es que tú no puedes vivir tan feliz todo el tiempo, o sea, es como... Sí, es como un Barbie para degenerados. Pero sí tiene bebé sello.
Sí, véanla. Me imagino que se va a llevar premios por todos lados.
Sí.
Igual que Ryan Gosling.
Espero que Ryan Gosling se gane algo.
Nomás porque sí.
Nada más por
Nomás para...
chingar. Nada más por chingar. Sí, porque la academia ahorita está todo el mundo. Ay, ¿por qué Barbie? No está Margot Robbie. Y no está Greta. No está
Gerwig.
Greta Gerwig.
Pero Poor Things podría como llenar esos huecos porque
Sí.
sí es Barbie para degenerados.
Sí.
Y la película que vimos hoy,
Ay,
hablando de cosas más
maravillosa. Tiene bebé
alegres.
sello. Sí, para que el episodio no dure 7 horas.
Ok. Hoy vimos Con Todos Menos Contigo.
Sí, maravillosa. Con Glenn Powell y Sydney Sweeney. Yo quería ver chichis. Yo iba a ver chichis y a Glenn Powell.
Vimos, pero no de Sydney Sweeney.
No, vimos chichis, ricas chichis. Está muy hermosa, o sea, la verdad es que las rom-coms están regresando. Eso
Sí,
me hace muy
justo. O
feliz.
sea, Wood como experta en romcoms, ¿en dónde la pone esta película?
Creo que ya hacía falta una buena rom-com. Usted decía que cada 5 años hay como una rom-com que define como cierta época. Creo
Sí,
que
¿no? Como
esta.
cada 5 o 10 años hay una
Sí,
romcom así.
esta película tiene absolutamente todos los clichés habidos y por haber. Es ridículamente predecible, pero es justo lo que necesitamos en este momento de la vida. O sea, es graciosa, es sagaz, tiene personajes que fueron diversos y no fueron de a huevo.
Sí, sí, o sea, definitivamente es muy 2024.
Es una película
Tiene
2024.
diversidad y todo, pero nada forzado y el humor sigue siendo bueno. O sea, te da risas, te diviertes,
Sí, y
sin
además
ser
sientes
grosera.
bonito. Y
Y
además
sientes bonito.
tiene una química increíble. O sea,
Sí.
hasta la novia botó al pobre Ben Powell. Lo botó a la verga. Porque pues sí, la química que tenían ellos dos, Sydney Sweeney y Glenn Powell, estuvo
Oh, ¿eso
cabrona.
pasó en la vida real?
Sí, pasó en la vida real y eso fue hace como 6 meses.
Tan, 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 tan.
Sí, llevaban 1000 años juntos. Y
Oh.
también Sydney Sweeney está comprometida, ella sí no botó a su novio ni nada. Pero sí, lo mandó a la verga, así como de Nel ni madres. O sea, Muchos decían que era como PR para la película porque nadie daba un peso por esta romcom. O sea, nadie daba un peso por esta romcom. Y las últimas risas se las llevó Sydney Sweeney porque es productora y ha sido
Oh.
un boom esta película. Yo estaba harta de
De
verla
verla
en
en todos lados.
pedacitos en TikTok.
Está
No, yo
muy
ya
buena,
quería ir
está
a
muy
verla.
divertida.
O sea, yo ya quería ir a verla. O sea, yo sí genuinamente dije, quiero ir a verla. O sea, la gente estaba como de, no, va a flopear porque además como están explotando tanto la imagen de Sydney Sweeney actualmente. Todo el mundo decía, no, pues ha de ser nada más un pretexto más para ver las chichis, un Marta y Gareda, ¿no? Pero no. No, una hermosa comedia romántica.
Sí, está muy
Sí, o
divertida.
sea,
Tiene bebesello, no
tiene
hay
bebé
momentos de
sello. No hay
estrés.
ningún momento de estrés. O sea, y eso fue lo que más me gustó, porque los enredos y malentendidos de una comedia romántica que siempre te frustras porque es como, lo pudiste haber hablado. Nada más dilo y así. Sí, se hay intriguiti, pero se resuelve como luego, luego, y vas viendo el odio que se tienen por ciertas discusiones, ciertos malentendidos,
Sí.
ciertas groserías que se hacen, y está bien. Y hay ciertos personajes que quedaron de relleno que me da gusto, así como, ah, qué bueno que exististe, nada más viniste, pero no metiste como el drama de siempre, de, ah, oh, sí, soy la tercera en discordia, porque se resuelve en chinga.
Sí, incluso, o sea, la película sucede en una boda y no está el estrés de se arruinó la boda o se cancela la boda o cosas así, que es otro que pasa seguido en las películas. Está muy buena, está muy divertida.
Sí,
Es en
vemos,
Australia, está bonito.
está en Australia, vemos varias familias. Lo que me da mucha risa es que todo sucede nada más con cierto grupo, o sea, no tienen más amigos,
Sí.
gracias. Ok,
Sí,
nosotros
es
igual
como
somos...
10 personajes de los cuales 4 cuatro, son como...
Sí, es como los dos papás de ella, los dos papás de la otra parte que se va a casar, o sea, hermanos. Los de Glenn Powell no salen.
Sí, salen, Glenn Powell es como el invitado.
Es el invitado de una de las novias. Hay un personaje muy gracioso, muy australiano, que es como comic relief, medido, y cuando tiene que hablar está muy cagado.
Sí. De hecho, sí, uh-huh. está medido. Todos los personajes están como...
Sí, no, está muy padre, la verdad.
Sí.
Y sí, o sea, ves gente hermosa, ves a Glenn Powell.
Pueden ver... ¿Cuál sería el orden? Ver Iron Claw y luego ver este...
Ver alguien...
Con todos menos contigo. Ajá. Para... ¿Quitarse la tristeza o al revés?
Sí, primero ver Iron Claw.
Ok.
Después, o sea, Iron Claw es como un fin de semana que quieres hacer como algo emocionante para ti, emocional.
Sí.
Con todos menos contigo es igual si quieres ya después del trabajo irte en pants guangos, comerte ricas palomitas, disfrutar después de haber llorado por Iron Claw. O sea, puedes pinchar.
Sí.
Iron Claw. Y después... Ver Poor Things con tu palomera de Duna, que parece Fleshlight, con extra mantequilla, para llegar como con tu pareja a la casa y... ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos con todo! Sí. O sea, porque vas a estar como emocionado de ver a Glenn Powell y a Sidney Sweeney, y vas a estar así como de... Pero necesito más chichi. Enséñame más chichi. Pero no quiero llorar, porque no quiero llegar a ver Euforia. No quiero llorar y verle las chichis a Sidney Sweeney mientras llora. Entonces, quiero como seguir con esta onda erótica, vete a ver Poor Things.
Oh.
O sea, es una escalada, porque, o sea, obviamente en Iron Claw ves hombres muy guapos. Ves a Zac Efron todo el tiempo en calzones. Y en abdomen de 700 pack. Y nalgas. Y piernotas. Y después te vas a ver a Glenn Powell y a Sidney Sweeney y sigues así como... Beautiful people. Después te vas a ver a Emma Stone encuerada toda la película. Y a Mark Ruffalo.
Ok. Me agrada. Ya tienen su plan de fin de semana.
Escuchar
este podcast. Sí. E ir al cine.
Sí, este viernes escuchen este episodiecito. Pero así no sé qué hacer hoy. Pues voy al cine. Tengo ganas como de que el ganso descanse. Duerma tranquilo. Yo también quiero dormir tranquilo. Quiero ver gente hermosa. Quiero ver historias interesantes. Quiero ver la nueva rom-com maravillosa de esta década. Sí.
Oh.
¿Le gustó ese análisis?
No, sí, súper profundo. De experto. Sí.
Chichis.
Aparte de del episodio de Fenomenoide, Q dice, ¿qué otros adelantos nos tiene?
Les tengo otro episodio sobre una serie...
Oh, no, ya basta. ¿Como Cumbia Ninja?
Así es.
¿Y Kadabra?
Como Cumbia Ninja y Kadabra.
Oh, ok.
Y hoy me di cuenta, o sea, justo iba en el trabajo Godín, iba del PIP a mi lugar y dije, creo que voy por letra o por como alfabeto, porque la siguiente serie...
A ver, espérense, empezamos con...
Cumbia Ninja.
La C, luego
Kadabra. Kadabra y se cuenta como C, ¿no? O sea, vamos a contar como C. Okay. Porque la siguiente también empieza con C.
Oh, ok.
Y es algo perdido. O sea, está que no más enterrado.
No es cómplices al rescate.
No es cómplices al rescate. Okay. Que por cierto, recuerden que la canción de cómplices al rescate es la misma canción de Friends.
Sí. Fun fact.
Fun fact. Sí, voy a hablar de una serie.
Con C.
No le va a atinar. No le va a atinar porque no la vio ni su puta madre.
Alguien comente, alguien diga
qué serie es. Si se imagina de qué voy a hablar, igual perdido.
Okay.
No voy a decir de qué país, porque no. Con C, horrible, asquerosa. O sea, si Cumbia Ninja y Kadabra estaban asquerosas, esta le gana. Sí.
¿Empieza con él?
No.
Ah, ¿no es el clon tampoco?
No, no, el clon es maravillosa, ¿qué le pasa?
Pero también es muy bizarro.
Es muy bizarra y hermosa. Me encanta la versión de Telemundo, pero sí. No. Luego podemos hablar de Avenida Brasil, El Clon.
Avenida Brasil.
Por supuesto. Sin tetas no hay paraíso. O sea, Betty la Fea. Betty la Fea necesitamos a todo nuestro cuartel. Okay, para hablar sí, de Betty la Fea.
Ese sí, ese es no, un sí, fenómeno.
Es fenómeno.
Que sostiene todas las ganancias sí, de Netflix, ¿no? Okay.
No, ya no. Pero este año ya se estrena Betty la Fea 2024, entonces, ¡uf! Es lo único por lo que sigo viva. No, no es cierto, estoy muy feliz. No, empieza con C.
Ok, vamos a tener asquerosa, entonces un episodio de una serie...
Asquerosa, pero asquerosa.
Ok, ok.
O sea, peor que Cumbia Ninja y Cadabra.
Oh, my God.
Así es, van escalada. O sea, realmente estaba... En mi palacio mental estaba en lo más enterrado. O sea, ya estaba, pero... En
las ¿y volvemos a ver grandes personajes como Von Uckerman?
No.
Ok, ok, ok.
No.
Ok.
No. Como Christopher Von Uckerman, no. Y otro episodio que quiero hacer con usted, precisamente para 14 de febrero. Por supuesto, no podemos olvidar nuestros relatos eróticos hechos con las nalgas para este 14 de febrero. Ya delicioso, tiene rato que no y hermoso. Leemos. Hace mucho no hacemos relatos eróticos okay, escritos con sí, las nalgas.
Sí.
Y, pues, cómo encontrar el amor a los 30.
Oh, me agrada.
Sí, quiero hacer un episodio ya como más personal del amor a los 30.
Ok.
Experiencias. Calzón quitado, aquí ventanearnos y darle herramientas a nuestro hermoso público porque siguen pasando cosas aún en 2024 que no deberían estar pasando as in irresponsabilidad emocional. Entonces, eso es lo que quiero para este mes de febrero.
Mes del Pepe.
Mes del Pepe, no, eso es marzos. Eso es marzos.
Pero
no,
mes del Pepe.
Pero mes del Pepe, sí. Y... precisamente antes de terminar el episodio me voy con una frase que me dejó en shock el día de ayer, que está bien guanga, es como para poner glitter y florecitas, rosas y un piolín en glitter o una imagen de Jenny Rivera
si no para palcico, Pinterest.
Ah, sí. O igual una foto de nalgas, de la subí porque me sentía bonita, pero me quedó muy grabada esta frase de... es muy diferente amar a sentirse amado.
Oh.
Eso es lo que me quedo
bonito
de este mes. Así se va a llamar ese episodio. Es diferente amar a ser amado. Eso es muy importante. Tenemos que aprender a ser amados. Y es muy importante sentirse amados todo el tiempo.
A saber qué merecemos.
Exacto. Gracias. No lo pude haber dicho mejor. Muchas gracias por este pequeño episodio que no podíamos dejar pasar una semana más sin entretener a nuestros pendejos crónicos, aunque sea una hora, este viernes mágico. Espero que les haya gustado.
Sí, una hora ya es suficiente para el trayecto a casita.
Sí, o para un Excel.
Para un Excel, para dos chelas.
Sí, también para complacer al público que quiere episodios más cortos.
Tan, tan, tan.
Yo sé de una persona que ama los episodios maratón, pero también... sé que hay personas que dicen, no, ¿por qué dura 7 horas? No, está bien. Les dimos un episodio de 1 hora, ¿ok? Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su preferencia, por seguir escuchando de Pendejada Chronicles. Compártanos, síganos, díganos temas, de qué quieren que hablemos, estamos a su disposición, nuestras voces, nuestros espacios, micrófonos. Coméntenos, están abiertos para todos ustedes. Nosotros los debemos a ustedes. Nuestro hermoso.
Como decía, el aplauso es
el aplauso es el alimento del artista.
El aplauso es el alimento del artista.
Sí, oigan, díganos que les gustan nuestros episodios, mándenos mensajitos lindos. O sea, gracias, gracias. Esto es por ustedes, para el pueblo, del pueblo. Nos escuchamos pronto.
Bye.
Estás escuchando The Pendejada Chronicles con Pupi Noriega.